Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Gracias, Señor amado, porque es a través de tu palabra que conocemos el plan que has diseñado para nuestra vida, Señor amado, y sabemos que es a través de este plan que te podemos glorificar a ti. Cuando hablamos de glorificación, sabemos que nosotros te imitamos a ti a través de tu palabra y de esa forma recibimos todas esas bendiciones que tú has diseñado en la eternidad pasada, con las cuales nos bendijiste a cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor amado, que el Espíritu Santo nos rete con esta información que vamos a recibir para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Continuamos con esta lección. Deja saber lo que es la adoración corporativa, la oración individual. Y hemos visto pues que a través de la Escritura tenemos un patrón que nos deja saber que la verdad bíblica siempre es angosta. Y hoy, en los días en que vivimos nosotros, con el posmodernismo, el posmodernismo es un movimiento secular que lo que hace es que todas las naciones, a través de todos los tiempos, siempre abrazan un sistema de pensamiento. Cada país abraza un sistema de pensamiento diferente, a menos de que sea con la cristiandad. Ese pensamiento es el que lleva a toda la sociedad a lo que lo lleva. Hay sociedades que tienen, por ejemplo, los japoneses, tienen el sistema de Bushido, pero los japoneses no conocen la palabra gracia. Ellos tienen un sistema de que todo lo deben. Si alguien hace algo por ellos, lo deben a esa persona. Ellos pagan, pues son muy estrictos con ese sistema. Cada nación tiene un sistema por el cual se guía. Esos sistemas son sistemas humanos y van cambiando a través de los años. Una generación tiene un sistema, en el mismo país va cambiando y ahora hay otro sistema. Depende de las personas que estén viniendo y de la cantidad de comunicación que exista. Hoy en día con la televisión es muy rápido el cambio de sistema. Lo que ha pasado en los Estados Unidos es que desde los años 60 para acá había un cambio dramático en el pensamiento norteamericano. El pensamiento norteamericano estaba arraigado en la Biblia, pero con estos nuevos sistemas se ha separado de la Biblia y han entrado con una serie de conocimiento que viene de Europa. Ese conocimiento lo que hace es que despega a la persona del camino de Dios. Y no solamente lo despega a la persona del camino de Dios, sino que se infiltra en la iglesia, y cuando se infiltra en la iglesia lo que hace es que causa que las personas se apeguen a estos nuevos sistemas de pensar, porque no conocen la Biblia. Lo que hacen es que echan a un lado el conocimiento de la palabra de Dios y entran con otra clase de actividad. Mientras menos conocimiento de la palabra de Dios tengas, más presa fácil eres. Porque la verdad es lo único que a nosotros nos cementa y no nos permite que vengan clases de pensamientos que nos turben la mente. Y por eso ellos hablan de que hay una amplia gama de conocimiento. ¿Cómo es posible que tú como cristiano estés solamente pensando en una cosa tan angosta? Eres una persona muy limitada. Mira, la televisión te deja saber, tú vienes de un lugar, de un pueblito pequeñito. Que eso era todo lo que conocía, pero mira qué grande es el mundo. Mira Italia, mira Francia, mira la China, mira Japón. Tiene un argumento poderoso, fuerte, para sacarte a ti de tu sistema de pensar. Pero resulta que la Biblia nos hace saber a nosotros que hay una exclusividad. Esta exclusividad pertenece a la familia real. Todos los países, no importa cuál sea el país, no importa cuál filosofía abracen, cuando se trata de las familias reales de esos países o de las personas que son los que tienen el poder, esas personas tienen un solo sistema. Pero la familia real es exclusivista. Todas las familias reales son exclusivistas. Todos los gobiernos son exclusivistas. Solamente hay un núcleo de personas que se pueden apegar a esa persona, que son los que están gobernando y saben cómo se manejan las cosas. Y si son exclusivistas, es su verdad limitada. Dios es exclusivista con lo suyo. Y Dios es el que nos da a nosotros todo lo que necesitamos para tener lo máximo y lo mejor que Dios ha preparado. El motivo por el cual el mundo va al mundo es porque no conocen a Dios. Si tú no conoces a Dios, tú quieres que las otras personas, llegarte a personas que tengan poder para que esas personas te puedan proteger. La famosa palanca. Porque no conocen a Dios. Resulta que nosotros tenemos que nuestro Padre es Dios, el Todopoderoso. Cuando tú te acercas a Él, Él hace, Él mueve todas las cosas para tu protección, para tu bienestar, para tu paz, para tu tranquilidad. Para darte a ti lo que tú necesitas tener de acuerdo a lo que Él puso en el portafolio de activos invisibles. Te dio un portafolio, es más, ya te bendijo, porque Él sabía que ibas a venir a Él. Hay una exclusividad extraordinaria en lo que corresponde a las cosas de Dios. Y eso es lo que estamos viendo, y en eso culminamos la clase pasada. Solo hay una manera de manejar el problema del pecado, y es poniendo nuestra fe en el Señor Jesucristo. Lo que pasa con el pecado es que nos separa de Dios. Pecar es decir, yo puedo actuar separado de Dios. Actuar separado de Dios es la puerta grande. Amplia. Porque todos tenemos una naturaleza pecaminosa, todos pecamos. Entonces todos pensamos que podemos desobedecer a Dios en muchas cosas. Mucha gente piensa que desobedecer a Dios nada más es asunto de hacer uso de la naturaleza pecaminosa para fornicar, por ejemplo, o para emborracharse. Esos son pecados pequeños en realidad, ¿verdad? En lo que concierne las cosas de Dios. Son pecados, se separan de Dios. Pero el pecado es decir, yo puedo hacer las cosas sin Dios, ¿por qué no está Dios? ¿Por qué no está Dios? Si yo puedo. Ese es lo que hace Satanás en su organización, en su sistema, para que las personas no se aferren a Dios. Pero Dios es exclusivista. Si tú te separas de Dios para hacer las cosas de tu manera, tú te has separado del camino de Dios. Y eso es lo que hace el pecado. El pecado te separa de Dios. Y cuando te separa de Dios vas a sufrir pérdidas incalculables, porque resulta que Dios te va a bendecir dentro de su sistema. Tú te separas del sistema de Dios, ¿tú crees que Satanás te va a bendecir? Satanás se quiere ver sufrir. Ahora que somos hijos de Dios, más todavía. Arruínamelos. Hazle, porque no están conmigo. ¿Qué dicen los grandes tiranos? Los que no están conmigo están en contra de mí. No se puede hablar mal al gobierno, es lo que dicen. No, ni siquiera hablar mal, no puedes. Nosotros tenemos que pensar eso porque Dios a nosotros nos da suficiente conocimiento para que nosotros veamos las cosas clara y nítidamente. Nos interesa saber la verdad. En Hechos 4:2 dice que en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre dado al cielo a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y hay una exclusividad absoluta en la palabra de Dios. El sistema es creer en Dios. Lo que ustedes van a ver es que la Biblia tiene declaraciones claras, nítidas, diáfanas. Diáfanas quiere decir que son traslúcidas, las puedes ver claramente. Hay cosas que son correctas y hay cosas que son incorrectas. Dios nos llama a nosotros a discernir, a pensar, a hacer uso de nuestra mente para saber lo que es bueno y lo que es malo, porque la adoración tiene que ver con lo que es bueno, lo que Dios le gusta. Tiene que hacerse a través del Espíritu y a través de la verdad. Y la verdad es exclusivista. Las cosas que son correctas se encuentran dentro de los límites de la verdad, dentro de las cosas de Dios. No puedes hacerlas fuera del límite de la verdad porque entonces estás en tu propio plan. Y Dios a nosotros nos hace ver eso. De manera que tenemos que ejercitar juicio y discernimiento en lo que concierne a la adoración. No todo es adoración. Simplemente porque el hombre quiera sentirse que está adorando a Dios, no significa que es lo que Dios está aceptando como adoración. El juicio no significa que vas a condenar a las otras personas simplemente porque las evalúas para saber correctamente qué es lo que se puede utilizar para adoración o no adoración. Y dice, hay que tener un marco de referencia bíblico. Por eso es que tenemos que tener cuidado cuando hacemos eso. Igual sucede en cualquier otra cosa en el mundo. Regresando a este tema que empezamos a tocar al comienzo de la clase anterior, de la adoración, recuérdense que la palabra Abash sugiere servidumbre, que el hombre fue creado para servir a Dios y fue puesto aquí como vicerregente o diputado administrativo. Vicerregente es pues, como un diputado para administrar los bienes del rey. Y nosotros somos del rey. Él nos ha puesto aquí nosotros para administrar estas cosas. Pero para hacerlo tenemos que tener la política de Dios y saber lo que Él quiere. Fíjense que esto lo que hace es que nos prepara a nosotros de antemano para gobernar con Él cuando regresemos con Él. El tiempo que nosotros ponemos aquí como vicerregentes de Dios, nos permite a nosotros gobernar con Dios cuando regresemos. Pero tenemos que conocerlo. Nos pone a nosotros como magistrados para servir y guardar. Eso es la palabra Abad en el hebreo. La segunda palabra que vimos fue Shahá, que significa caer postrado o estar abatido, ponerse en una posición de subordinación total a la autoridad de Dios. En el Nuevo Testamento también vimos la palabra proscuneo, que es besar, adorar, dar un beso, postrarse ante alguien superior, una oración mental que tú estás haciendo porque reconoces que Dios es tu principal. Y la otra palabra que vimos es la tría, que es comparable con la palabra Abad del Antiguo Testamento, y contiene la idea de servir a Dios con toda nuestra vida en relación a esto, vimos a Romanos 12:1, en lo que concierne a esta palabra. Y mire lo que dice Romanos 12:1. Por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto, el verdadero culto de nosotros. Esa es la palabra latría. El culto de nosotros es servir a Dios. Ese es nuestro culto. Lo que pasa es que hoy en día en la adoración moderna es al revés. Dios nos sirve a nosotros. Como podemos ver, esa palabra latría está traducida culto en la Reina Valera de 1995. Eso es lo que hacemos en todo momento. Lo que hacemos, lo hacemos para el Señor en la plenitud del Espíritu Santo. Tú no puedes servir a Dios si no estás lleno del Espíritu Santo. Y eso es una de las cosas que pasa en las iglesias, que la mayor parte de las iglesias no saben lo que es la plenitud del Espíritu Santo. No saben lo que es la confesión de pecados. Entonces tú vas y si hay mucha adoración, mucho canto, mucho de esto y mucho de lo otro, pero lo que no hay es ¿qué? Plenitud del Espíritu Santo. Y si no conoces lo que es la plenitud del Espíritu Santo, ¿vas a edificarte? No. Ahí lo que va a ver es que el sistema posmodernista humano se va a seguir metiendo dentro de la iglesia, mucha emoción, mucha emotividad, porque a la gente le gusta la emoción, y lo que va a pasar es que la gente se emociona mucho, pero no crece. Pero resulta que Dios quiere que nosotros crezcamos para que implementemos, para que nosotros administremos las cosas del Señor. Hay que tener mucho cuidado. Yo les voy a dar una serie de versículos bíblicos del Antiguo Testamento para que se den cuenta que esto que les estoy diciendo es verdadero. Esta es una de las palabras, esta adoración, que es la sumisión o subordinación de la criatura al Creador para honrar y glorificar a Dios. Y es una palabra que utiliza en una gran cantidad de contextos en la Escritura. Ahora les voy a dar la definición otra vez de lo que es esta adoración. El concepto básico de la adoración es el de someter, subordinar nuestras preferencias, pensamientos, filosofías de la vida, finanzas, política, emociones, relaciones, actitudes, acciones, tiempo, prioridades. Las prioridades son muy importantes porque a veces uno no tengo tiempo de ir porque tengo otras cosas que hacer. Eso no es sujetar las prioridades a Dios. La prioridad es hacer primero. Pero tienes otra cosa que hacer, entonces ya no es primero. Estás haciendo otra cosa. Y no te engañes a ti mismo, porque Dios no puede ser burlado. Si tú dices, bueno, no, de todas maneras puedo hacer esto, no puedo hacer esto. No, ponlo a Dios. Si no puedes en este momento porque tienes trabajo, pídele a Dios que te dé tiempo a ti. Pídele a Dios, Señor mío, necesito tiempo para hacer esto para ti. Y Dios, ya esa oración la escuchó. La escuchó hace mucho tiempo. Y ya la contestó. Él sabe tu corazón. Es por ahí que te va a bendecir. Es a través de su palabra que te va a bendecir. Si no tienes su palabra, no hay bendición. Entonces le ordenamos las prioridades y la autoridad a la autoridad de la palabra de Dios. Y tiene que ver con todos los aspectos de nuestra vida. Tiene que ver con lo que pensamos. Tiene que ver con todo lo que hacemos. Cuando yo les doy esta definición de lo que es la adoración, ustedes se pueden dar cuenta que Dios pide todo de nosotros. O sea, todo lo que somos nosotros. Ahora, lo que pasa es que nosotros no queremos dar todo lo que somos nosotros, porque hay que dejar un poquito para la carne. Pero no te preocupes por eso. Que vas a pecar, pero el asunto es que tú, a medida que amas a Dios, te vas a decir, ¿sabes qué? Esto se trata del Señor, no se trata de mí. Es ahí donde viene ese derrame de bendiciones a nosotros, porque fluye directamente el pensamiento divino hacia nosotros. ¿Cómo fluye directamente? A través de la palabra que estamos estudiando. Esa palabra se va arraigando en nuestro corazón y esa palabra es la que va dejando en nosotros. Esa vía ya está abierta, por ahí puedes pasar. Poco a poco vas pasando y ahí están las bendiciones de Dios. Desde la oración en privado a la expresión pública, de acción de gracias, de cantar canciones o himnos que refuerzan o reflejan a Dios, a su persona y sus obras, y también incluye traer sacrificios y regalos como parte del servicio cristiano. La adoración puede ser individual o corporativa. Puede ser en tu propia persona o lo hacemos en grupo también. Esa oración en grupo se aprende en las épocas de Israel, cuando Dios le da a Moisés cómo era el asunto de la adoración. Muchas veces podemos ser estimulados emocionalmente por la oración, aunque no tenga nada de malo eso, no es el criterio de la adoración. Cuando tú estás en la presencia del Todopoderoso te vas a emocionar. A veces no te emocionas, pero te vas a emocionar. Pero ese no es el criterio de la adoración. No quiere decir que si no te emocionas ya no lo hiciste. No, sí lo hiciste. Te tienes que guiar por dos cosas. ¿Qué son las dos cosas que tiene que haber para la adoración? Tiene que hacerse ¿en qué? A través del Espíritu y a través de la verdad. Si tienes esos dos componentes, estás haciendo la adoración correctamente. Cuando se dice a través del Espíritu, significa que la persona está en comunión con Dios. Sus pecados están en ese momento perdonados, tiene libre acceso al trono. Si tú no has confesado tus pecados, tú no tienes libre acceso al trono. Y esto a ustedes les debe saber algo muy importante. Hay iglesias que no están, cuando las personas hacen oración, no están en comunión con Dios. Pero se sienten emocionadas. ¿Hacia dónde se está dirigiendo eso? Si no están confesados, están en pecados, eso viene de la carne. ¿Dios escucha que está en la carne? ¿A dónde se dirige eso para que la persona se emocione? Está yendo hacia otro lugar, hacia, está yendo hacia el sistema cósmico. Vamos a ir directamente al libro de Abraham. Primero, aquí vemos que en Juan 4:24 dice, Dios es espíritu y los que lo adoran, por medio del espíritu y por medio de la verdad es necesario que lo adoren. No hay otro camino. Tú no puedes adorar a Dios si estás en la carne. Tienes que ser por medio del Espíritu Santo, y para estar tú por medio del Espíritu Santo tienes que estar lleno del Espíritu Santo. Tienes que estar confesado. Por eso está el lavacro, por eso está el mar enfrente del trono. Porque tú no puedes entrar a la presencia de Dios si no estás libre de pecado. Para estar libre de pecado tienes que confesar tu pecado. Ahora que les quiero dar un par de puntos. Primero, aquí dice que es por medio de la verdad, y eso significa que es exclusivo. No vas a entrar ahí como te da la gana, descachalandrado, como tú quieras, o sucio, o lleno de miaino, así como salí yo del pozo. ¿Se acuerdan del famoso pozo donde me caí, el pozo séptico? Tú no puedes ir oliendo salido del pozo séptico a la presencia de Dios Padre. No, tienes que limpiarte, tienes que acomodarte, entonces sí puedes entrar. Cuando una persona dice, yo creo que podemos adorar de esta o aquella manera, debe existir un criterio por medio del cual podemos evaluar si lo que está haciendo es válido o no. Tiene que haber un criterio en la Biblia que nos debe saber lo que es correcto y lo que no es correcto en lo que concierne a la adoración. La Biblia nos tiene que dejar saber a nosotros lo que es correcto y lo que no es correcto en la adoración y cómo se debe llevar a cabo. No es porque yo me sienta de una manera lo voy a hacer así. La Biblia nos da a nosotros la respuesta. El asunto es que para eso tenemos la Escritura que nos debe saber ampliamente de qué se trata. Recuérdense que en el capítulo 4 de Génesis, aquí lo estamos regresando al primer libro de la Biblia. Caín trajo vegetales hermosísimos de la cosecha para adorar a Dios. Y se los ofreció a Dios. Se lo trajo al Todopoderoso. Y Abel trajo un sacrificio de un cordero. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Caín se enojó mucho porque Dios aceptó el sacrificio de Abel, pero no aceptó su propio sacrificio, el sacrificio que él trajo. Una manera correcta de hacerlo, una manera incorrecta de hacerlo. Yo quiero que sepan que Caín le pareció bien su sacrificio de oración, pero ante Dios fue equivocado, malo, no sirvió. Hay una manera incorrecta y una manera correcta de adorar. La manera correcta es verdaderamente bíblica, tiene que ser bíblica. En el 10º capítulo de Levítico tenemos la historia de dos hijos de Aarón. Esos dos hijos de Aarón se llamaban Nadab y Abiú. Ellos habían sido escogidos para servir en el tabernáculo, pero trajeron un incenciario lleno de incenso que no era correcto, no era el descrito por la palabra de Dios. El incenso que se ponía en el tabernáculo era de una mezcla especial. A ellos les pareció bonito ponerle cualquier cosa que echara humo. No era correcto, y ellos estaban definiendo lo que la adoración era para ellos. Pero cuando llevaron al tabernáculo este incienso, Dios les quitó la vida instantáneamente. No lo vas a hacer a tu manera, no vas a adorar a tu manera, porque a Dios no le gusta que lo hagas a tu manera. Aquí vemos que ese incienso violaba sus instrucciones. La adoración en la Escritura es exclusiva. Hay una manera correcta de hacerlo y hay una manera incorrecta de hacerlo. Ahora les voy a llevar a Levítico 10, del 1 al 3. Y aquí está la historia. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incienso y pusieron en ellos fuego. Le echaron incienso encima. El incienso es las especies aromáticas que dan un olor agradable a Dios. Se supone que si era de la manera que él lo decía, sí servía. Pero a ellos les pareció simplemente que van en el humo y ya. Delante de Juan un fuego extraño que nunca les había mandado. No te pongas a adorar al Señor de la manera que a ti te parece. Salió de la presencia de Juan un fuego que los quemó por completo. Y murieron delante de Jehová. Ahora, ¿qué les pasó a estas personas que hicieron las cosas al revés? ¿Cómo no eran? Salió fuego de Jehová y los consumió. Los quemó por completo. Y ahora, el versículo 13 lo voy a dar. Esta es la primera parte, la porción se los di de la Reina Valera. Por esta segunda porción, les estoy dando de la Biblia. Después Moisés le dijo a Aarón, esto es lo que dice el Señor. O lo que afirmó el Señor cuando dijo, a los que se acercan a mí, les mostraré mi santidad, y a todos los israelitas les mostraré mi gloria. Dios te va a enseñar lo que es su santidad. Dios es santo, santo, santo. Tú no puedes entrar a la presencia de Dios santo en pecado. Pecado es desobediencia, haciendo las cosas a tu manera. A ti te parece que te va a ir bien. Quizás no ves la mano del Todopoderoso que te va a tumbar inmediatamente, pero tú estás haciendo las cosas más. ¿Sabes lo que pasa con la mente de la persona que adora al Señor a su manera, sin seguir los pasos de Dios? Poco a poco su mente se va cauterizando. Se le queda grabado en la mente la mentira y esa persona comienza a desviarse de las cosas de Dios. Tú no puedes servir a dos personas a la misma vez. Tú no puedes servir a Dios y al dinero. O sirves a Dios o sirves al dinero. Esa persona que está con los carros y con esa nueva teología de la prosperidad, están explotando al pueblo porque su mente está cauterizada. Están haciendo la adoración como les dé la gana. El final de ellos es ruina. Nosotros tenemos que saber las cosas de Dios. Y por eso le estoy dando todos estos versículos bíblicos, porque estos versículos bíblicos te hablan de cómo es el procedimiento de adoración para el Señor. La adoración es un asunto serio, como pueden ver, y debe hacerse de acuerdo a la palabra de Dios. Dios les da información a los israelitas de cómo debían adorar a Dios. A Él les da saber exactamente cómo se debe llevar a cabo. Él les describe exactamente la clase de sacrificios y ofrenda que tenían que hacer. Si la persona tenía mucho dinero, ¿qué clase de animal tenía que llevar para la ofrenda? Si era rico, si tenía mucho, tenía que llevar un buey, tenía que llevar un animal grande. Y si era pobre, ¿qué tenía que llevar? Una tortolita que valía 10 centavos. Y si era más pobre, ¿qué tenía que llevar? Un poquito de harina, eso es todo lo que tenía que llevar. ¿Ustedes se están dando cuenta de lo que es la adoración entre Dios? Cada uno de ellos ponía de lo que podía, de acuerdo a su capacidad, pero Dios no le exigía más. La palabra de Dios nos dice que tú debes de tener a pagar las cosas si tienes dinero. Si no la tienes, no la compres. La excepción hoy en día es una casa. Pero Dios no quiere que le debas nada a nadie. Dios lo que quiere ver es el corazón del hombre, no hacer a las personas ricas. Es una cosa increíble. Nuestro Señor Jesucristo se hizo pobre para hacernos a nosotros ricos. Lo que está haciendo Jesucristo es hacer rico para ver a los otros que lo hagan rico. No tiene sentido lo que se ve. Tenemos que hacer las cosas de acuerdo a la palabra de Dios, no de otra manera. Fíjense lo que él describía. ¿Qué clase de sacrificios y ofrenda tenían que hacer? Él les dio fechas específicas para llevar a cabo las fiestas corporativas que habían. Las fiestas corporativas eran increíbles. Era toda la nación estaba involucrada en esta clase de actividad, porque en Israel se hacía una adoración corporativa y tenía una fecha específica para hacerse estas fiestas. Describía exactamente cuáles deberían ser los uniformes de los sacerdotes, qué se tenían que poner, cómo tenían que desfilar. Todo esto lo destinaba a la palabra de Dios. Cómo tenían que mecer, por ejemplo, las espigas de los primeros frutos. Todo estaba diseñado por escrito, señoras y señores. Describía quién calificaba para ser sacerdote y quién no podía ser sacerdote. Recuérdense que en aquellas épocas el sacerdocio era levítico, de la familia de Aarón. Hoy en día, ¿quiénes son los sacerdotes? Todos nosotros somos sacerdotes. Si había definición para los levitas, ¿creen que hay definición para todos nosotros? Sí. No son las idénticas que tenían en las épocas aquellas, pero nosotros estamos bajo la ley de ¿quién? Del espíritu de vida y de verdad, no bajo la ley mosaica. La ley mosaica tiene esta descripción, pero yo les he dicho una y otra vez que Dios siempre tiene, el protocolo de Dios se manifiesta de diferentes maneras, pero emana de la misma fuente que es Dios. Dios exige ciertas cosas. Para ellos se les exigió una cosa, a nosotros nos exigió otra cosa. Para ellos les exigía este sistema, este ritual, porque era un sistema ritualista para que las personas entendieran estas cosas, pero ahora nosotros estamos bajo la ley del espíritu de vida y de verdad. Bajo la ley del espíritu de vida y de verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo. ¿Cómo debemos adorar? En espíritu y en verdad. Por medio del espíritu, a través del mismo sistema que Dios ha diseñado para nosotros. No le puedes cambiar eso. Lo primero que tienes que ver es que si la persona no está en comunión con Dios, no se ha confesado sus pecados, no te metas a hacer adoración. No te metas a tomar la comunión. ¿No ha diseñado Dios la comunión para la iglesia? Sí, eso es un ritual de adoración, de recordatorio con Dios. Pero lo tienes que hacer con la plenitud del Espíritu Santo, porque la misma palabra de Dios te dice que el que participa de la mesa del Señor y está en pecado, ¿qué le pasa? Va a morir, duerme, duerme es morir. Le estoy diciendo la verdad. Yo conocí a un médico colombiano. No le voy a decir el nombre porque él creyó en el Señor Jesucristo hasta la final. Ya cuando estaba por morirse, le dio un cáncer y se murió. Pero a mí me consta de que ese señor participó de la cena del Señor, porque era lo que las demás personas estaban haciendo. Y pasaron 6 meses, a este señor le dio un ataque, o le dio una embolia en el cerebro y cayó muerto. Este se está metiendo en lo que no se tiene que meter. Porque a ellos no les interesa, si está fuera de las cosas de Dios, no te interesan. Y a lo mejor era cristiano, a lo mejor no era cristiano, pero estaba fuera de comunión. Y murió, 6 meses más tarde murió. Y la mamá, yo la conocí a la mamá, yo conocí a toda esa gente, y la mamá ese era el único hijo que tenía y era médico. Dios no miente, Dios hace las cosas como es. Por eso yo les digo a ustedes que cuando hacemos la comunión, confiesa todos los pecados que tienes antes de participar. Y si no, no participes. O sea, simplemente, si no puedes, pues no te preocupes, a ti nadie te va a juzgar. Nosotros no te vamos a juzgar porque nosotros no estamos aquí para juzgar a nadie. Pero hay una manera de hacer las cosas correctas. No quiero darles miedo con eso, sino simplemente estamos hablando de la palabra, de lo que dice Dios. También describía cómo serían descalificados. Describió quién iba a ser el sumo sacerdote y dio instrucciones específicas de cómo debía ser consagrado y cómo tenía que conducir su oficina. Y cuando no se hacía de la manera apropiada, Dios les quitaba la vida. ¿Qué pasaba en el lugar santísimo si entraba una persona que no era sumo sacerdote o entraba el sacerdote en pecado? Se moría. Si el sumo sacerdote entraba en pecado a hacer lo que tenía que hacer, se moría. ¿Qué pasó? ¿Qué era lo que hacían con el sumo sacerdote? Lo amarraban por un pie, porque nadie se iba a meter ahí adentro a sacarlo. Se moría a ese lugar santísimo. ¿Por qué? Dios es santo, santo, santo. Tenemos que hacer las cosas de la manera correcta. De esa manera enfatizaba de qué manera se llevaría a cabo la adoración y que no era de nosotros cambiarla o someterla a voto. No es cosa del ser humano hacer lo que el ser humano quiera hacer acerca de la adoración, sino que debemos llevar cómo es que debemos hacer estas cosas. Nuestra conclusión, junto con todo lo demás que les estoy hablando en el marco de la Escritura, tenemos que entender que la adoración es exclusiva, le pertenece a la familia real, y debe llevarse a cabo de acuerdo a las normas del protocolo divino. Recuérdense que nosotros somos familia de Dios. Hay una manera correcta de adorar y una manera incorrecta de adorar. Ya lo hemos visto pues con lo que sucede en el Antiguo Testamento. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga rotando, Señor amado. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, lo hacemos. Amén.